Ser podcast.
Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo, oscuro, casi negro. Con Patricia Peiró.
Hola Patricia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hoy vamos a dar una vuelta de tuerca a esta cita que tenemos con la parte más turbia y más oscura de nuestra vida. No vamos a hablar de un crimen o de un suceso, un episodio en concreto, algo determinado, sino que vamos a tratar de conocer, a ver cómo digo esto, algo más del mal, de la maldad. ¿Qué importancia tiene el contexto? ¿Qué importancia tiene el cerebro? Porque hay personas que cruzan todas las líneas con la única finalidad de hacer daño. Y el invitado que hoy has traído a la ventana, creo que ha visto el mal de frente, que ha estudiado casos que nos van a sonar a todos porque los nombres y apellidos están en la memoria colectiva, pero tiene una experiencia que, en fin, le puedes presentar tú misma.
Doctor en psicología, profesor universitario, investigador y ahora policía también en segunda actividad, Juan Enrique Soto fundó la sección de análisis de conducta en la Policía Nacional, esa que, bueno, por simplificar mucho, se dedica a intentar meterse en la mente del criminal, a leer sus actos y a analizar su modus operandi. Este equipo empezó y sigue dedicándose eso, a abordar desde un punto de vista psicológico y analítico la investigación criminal. Ya advierte en su libro, aunque yo ahora mismo ya he simplificado, que no hay respuestas fáciles para preguntas complejas sobre qué es el mal, si un ser malvado nace o se hace, o qué lleva a algunos seres humanos a cometer actos inhumanos. Y por eso, en El rostro del mal, este libro del que vamos a hablar hoy, pues da algunas claves sobre eso, qué hay detrás del mal, si se puede analizar desde diferentes perspectivas, qué nos hace dejar de ser empáticos, dejar de ser bondadosos, que al final, no olvidemos, es lo natural.
Pero habrá que preguntárselo, Juan Enrique Soto, buenas tardes.
Hola,
bienvenido a La Ventana, ¿qué tal? Pasamos del miedo a volar al miedo a la gente mala. Porque es así, es gente mala, ¿no? Directamente.
Sí, yo siempre digo que malvados podemos ser todos podemos hacer cualquier cosa en un momento dado, pero hay algunas personas que son especialmente dadas.
Yo me he subrayado, a ver si lo encuentro, una explicación muy al principio de este libro, donde se dice que el mal puede estar en la intimidad de un hogar. La historia está llena de crueldad, de sufrimiento causado a otros, de maldad, desde el daño causado en la intimidad del hogar al genocidio. Uh-huh. Todo puede analizarse desde esta perspectiva porque el mal es provocado por seres humanos. Para ello es preciso contar con suficientes datos sobre los actos cometidos y el contexto en el que tuvieron lugar. La cantidad y la calidad de esos datos es esencial. Queremos comprender a nuestros semejantes. Queremos comprender por qué hacen lo que hacen. Nos interesa lo que interesa a los demás, por eso somos seres sociales. ¿Los has entendido ya?
No, esto es complicadísimo. Pero bueno, estamos en el camino. Yo creo que en el fondo, de alguna manera sí. Todos, precisamente por ser seres sociales, en esta mesa pasan muchas personas y hablan de muchas cosas y nos entendemos. E incluso ahora que se ha hablado de volar, habrá personas que han escuchado y han dicho, ahora entiendo yo qué me pasa y qué puedo hacer. O sea, que de alguna manera sí que podemos comprender.
Hay un caso, cuando decía yo que algunos de los nombres o apellidos que citemos están en la memoria colectiva, el caso de José Bretón, cuentas en el libro, bueno, después de explicar y de recordar todo, en fin, una historia que ya mucha gente conoce, que unas personas como él, que ha hecho algo tan abominable, tan malvado, como, en fin, como matar a sus hijos para dañar tal, llegan a racionalizar sus actos para evitar el arrepentimiento. ¿Eso es así? Es que cuesta aceptarlo.
De hecho, incluso podemos ser tan radicales como para llegar a decir que cuanto más malvada es una persona, más ha racionalizado, incluso más convencido llega a estar de que lo que ha hecho está bien hecho. O sea, hasta ese punto la mente humana se trabaja a sí mismo para que uno sea coherente con lo que ha hecho, porque si no sería insoportable asumir que has hecho algo que en el fondo no querías o no debías, y la mente se reconstruye, se reestructura y al final acaba convenciéndose de lo que quiere.
En el libro hablas también de esa huella, ¿no? De lo que se conoce como el modus operandi también, y la huella que dejan todos los criminales. ¿Cuál ha sido aquella huella o aquel modus operandi que más te ha impactado a lo largo de tu carrera o aquel que recuerdes con especial atención por algún motivo en concreto?
Pues hay muchos, pero uno que queda muy claro es este que estamos, del caso que estamos hablando.
José
porque
Bretón, sí.
Durante 2 semanas él realizó actos absolutamente intrascendentes, comprar gasolina, adquirir un medicamento en la farmacia, que son cosas que hacemos todos los días, pero en su caso formaban parte de un plan formidablemente montado pasito a pasito para llegar a cometer el que realmente fue el crimen, ¿no? Cuando uno se para a pensar que cada uno de esos actos lo ha pensado, lo ha planificado, ha calculado tiempos, distancias, nos llena de estupor, ¿no? Entonces, si lo pensamos en términos de modus operandi, nos descoloca por completo.
El caso Bretón es el más, no sé qué término utilizar, el más atroz o el más tremendo que has estudiado.
Es posible. Sí, porque al final las víctimas son tan inocentes, son tan vulnerables y la relación que hay con el victimario es tan cercana, es su padre, que cuesta, como ser humano cuesta comprenderlo.
Estoy acordando, ¿verdad?, de otro caso que citas también en el libro, en El rostro del mal, el del crimen de Elda, que se conoce, una mujer que mató al hijo de su pareja y fingió que unos encapuchados habían entrado a asaltar la casa. Esto pasó en 2017. Claro, ¿qué elementos entran en una ecuación mental como esta? Esto, ¿qué hay aquí?
Claro, a mí me gusta hacer una distinción. Sí. Una cosa es el motivo concreto que es el que lleva a un acto criminal, es decir, pues la venganza, el deseo de poseer o incluso un impulso sexual.
El incendio de anteayer en Miranda de Ebro.
Por ejemplo. O sea, el motivo inmediato que lleva a la persona a cometer el hecho es uno. Incluso se puede averiguar, de hecho se averiguan las investigaciones. Uh-huh. Y otra cosa es pensar qué procesos de todo tipo han llevado a que una persona termine cometiendo actos de esa naturaleza. Y ahí estamos hablando de dos afrontamientos totalmente distintos.
Decía Patricia, pero dilo tú porque lo has dicho antes,
sí.
Preguntas que no tienen respuesta. El malvado nace o se hace, los contextos, qué peso tienen.
Claro, hay un capítulo muy interesante en el que aquí metes mucha ciencia, ¿no?, en este libro, y hablas de experimentos que se han llegado a hacer con gemelos para hablar de eso, de el mal se hace. Dos personas que nacen genéticamente, ¿no?, iguales, más o menos pueden tener un contexto parecido. ¿Qué resultados dieron esos experimentos y qué respuesta se consiguió dar a esta pregunta?
Claro, pues a la hora de hacer este tipo de experimentos y de investigaciones científicas, los gemelos son una maravilla.
Claro.
Y si encima son monocigóticos, que comparten casi el 100% del ADN, es una maravilla. Y si ya encuentras que han sido criados por separado, ya es el chollo total, ¿no? Y te das cuenta de que el ADN tiene un enorme peso. ¿Por qué? Porque te encuentras que gemelos que se han criado separados, incluso en países totalmente distintos, con otras culturas, acaban teniendo formas de personalidad y de comportarse muy parecidas, incluso muy diferentes de aquellos otros familiares con los que pueden haberse criado, ¿no? El peso genético es muy grande. Pero cuidado, predisposición, lo genético, no implica predeterminación. El contexto es fundamental. Y yo estoy convencido de que en la medida en que el individuo se desarrolla en edad, lo genético empieza a perder peso y lo situacional va ganando.
Voy a insistir en esto del contexto y voy a huir de la imagen que todos tenemos ahora de un o una criminal, un asesino, alguien sádico, tal, no sé qué. Dentro de un ratito, a las 7, en Acontece que no es poco, con Nieves Concostrina, como cada tarde, hoy vamos a hablar de la matanza de Milay, porque se cumplen años hoy. Bueno, esa historia fue tremenda. Una compañía de 100 y pico de marines norteamericanos entró en un poblado buscando a guerrilleros del Vietcong, no había ninguno, pero acabaron cargándose a más de 500 personas, incluidos bebés, abuelos, mujeres, tal, no sé qué, no había ni un solo combatiente. Cometieron atrocidades sin nombre, eso ya hay incluso en el lugar donde sucedió un memorial, porque aquello fue tremendo. ¿Qué funciona? ¿Tanto puede pesar un contexto para que alguien, chavales a los que reclutaron para una guerra absurda, que eso sería otra cosa, acaben convirtiéndose en asesinos tremendos?
Claro, ese es el poder de la situación. Además, le tenemos que unir el vínculo del compañerismo,
de las órdenes,
de la guerra,
de las
órdenes.
Sí, sí.
Pero
el único condenado por esta matanza fue un teniente al que Nixon le conmutó, no le conmutó, pero la mandó a arresto domiciliario y luego ya quedó en libertad.
Claro, pero yo siempre digo una cosa, incluso esta misma tarde lo resaltaba. Podemos tener una motivación compartida, toda la compañía tiene una motivación compartida, uh-huh, unas órdenes, pero la acción, la decisión siempre es individual. Evidentemente la situación es muy potente, tiene una influencia enorme y es muy difícil sustraerse a ella. Que alguien dijera a uno de los soldados, pues yo no quiero participar.
Alguno hubo.
Sí, pero entendemos que eso tuvo que ser tremendamente difícil, pero la elección es individual.
Habría como tres elementos posibles, estoy resumiendo mucho, para intentar entender la maldad. Una, la parte de origen, digamos, la parte genética. Uh-huh. Otra, la parte de contexto y otros elementos externos, por ejemplo, drogas. Igual sí, algún soldado iba hasta aquí de metanfetaminas, vete a saber.
Claro,
serían tres elementos, ¿no?
O el propio sistema, ¿no? La propia cultura en la que ellos están imbuidos, que implica una estructura, un armamento, una forma de el propio sentido de la guerra, las arengas que hayan recibido, por supuesto, la presencia de alcohol y drogas, unido a la situación concreta, estar en aquel momento en la aldea, con el calor, el tiempo, la presión, unido a la psicología de cada uno de esos soldados, cóctel.
Hay un capítulo muy interesante también en el que hablas de esto que estabas mencionando, ¿no? De la maldad también del sistema. Y hablas, por ejemplo, del delito de trata de seres humanos, ¿no? Que es un delito que acaba siendo el resultado de toda una serie de circunstancias que de por sí no son delincuenciales, no son criminales, sino pues la vulnerabilidad del sistema, toda una serie de elementos que hacen que el sistema también sea malvado, no solo las personas.
Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Yo incluso además pensaba recientemente, porque hubo mucho revuelo últimamente, ¿no? Y además cada dos por tres sale el caso de Jeffrey Epstein.
Sí.
Claro, pensamos en él cometiendo las barbaridades y las atrocidades. Pero hay todo un sistema. Tenía que haber quienes conseguían las víctimas, quienes las trasladaban de un lado a otro, quienes conseguían el lugar, quienes sabían pero callaban. Cada uno tenía su papel, que por sí solo no sostiene todo el sistema,
para nada.
Pero entre todos lo sostienen.
Quienes le daban favores a cambio de...
Hay múltiples papeles en una estructura. Yo casi me gusta más decir arquitectura como esa, ¿no? Y eso tiene encima lo añadido que es que la responsabilidad se diluye. Claro, si le preguntamos a uno de los choferes que llevaron a alguien, yo lo único que hice fue llevar de aquí a allí a una persona.
Sí, sí.
Y sin embargo fue una parte esencial.
Juan Enrique, ¿la maldad se hereda? ¿Sabes? No sé si has visto la serie de Imanol Arias, Innato, hace poco.
Ah, sí,
que además está ahí, ¿no? Correcto, está la cosa de si el hijo y tal. ¿La maldad se hereda?
A ver, todo se hereda. Todo. La maldad, la bondad, el color de ojos, la estatura. Pero son siempre intervalos. Son siempre... es un continuo. Y dependiendo de cómo se va dando, en qué situación, en qué cultura, con qué alimentos, con qué temperatura, etcétera, etcétera, esa genética se va a mostrar de una manera o de otra.
Me gustaría que nos hablaras de un método que creo que has inventado tú, que es el método VERA, V-E-R-A, víctima, escena, reconstrucción, autor. Que me imagino que es una herramienta para perfiles psicológicos de agresores que no sabemos quiénes son, que son desconocidos, ¿no?
Sí.
A ver, cuenta esto, que tiene muy buena pinta.
El origen de esa técnica es, de hecho se dice así, el método VERA es una técnica de perfilación criminal de agresores desconocidos. Pero se creó en el 2012, ya tiene 14 años, y ha ido evolucionando, incluso ha salido del ámbito criminal y se emplea en otras disciplinas, como medicina, por ejemplo. La cuestión está en que, si vuelvo al ámbito criminal, cualquier dato de interés en la investigación se puede incluir en uno de esos cuatro apartados. O es de la víctima, o es de la escena, uh-huh. o es de la cronología, o es del autor. El proceso lógico que utilizamos con esos datos es el que nos permite llegar a una hipótesis. Lo bueno que tiene es que cada dato lo rastreamos, le damos un código y lo rastreamos, de tal manera que si al final lanzamos un perfil y se lo damos al investigador y él nos pregunta, oye, aquí pone que tiene un vehículo de segunda mano con los cristales tintados, ¿esto de dónde sale? Y tú puedes rastrear hasta el dato que le dio origen.
Oye, entre todos los sujetos de estudio que has tenido, son muy variopintos entre sí, hablábamos de José Bretón, de el crimen de Elda, también hablamos de Carcaño aquí contigo.
Sí, sí.
¿Tú encuentras algo común a todos ellos o no? Cada uno es su prototipo del mal independiente de los otros totalmente.
Sí, además, si hay algo que en lo que yo creo que más me he especializado es en asumir que los casos son únicos. Es verdad que cuando ya los estudias de un modo global, pues te puedes permitir incluso algún análisis estadístico, ¿no? Pero cada caso es único. Y esa perspectiva es la que al final te permite llegar hasta su más honda profundidad y de ahí sacar algunas conclusiones que sean útiles al investigador.
¿Tienes alguna espinita muy grande clavada?
Sí, yo siempre digo lo mismo. Me gustaría que un día dierais la noticia de que se ha encontrado el cuerpo de Marta del Castillo.
Juan Enrique Soto, el rostro del mal. Claves psicológicas para entender la maldad. Oye, muchísimas gracias por este ratito.
A vosotros, como
por este ratito en la ventana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.